Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Recuérdese usted que la Biblia, cuando fue escrita, no fue escrita con capítulos y versículos. Cuando usted lea la Biblia, dése cuenta que los números que dividen los capítulos y los versículos han sido puestos para poder identificar y encontrar dónde está un pasaje. En otras palabras, no podemos aislar el capítulo 3 del capítulo 2 o del capítulo 1. Es decir, todo es una secuencia, y algunas Biblias han dividido y dicen, en este caso, por ejemplo, mi Biblia al comenzar el capítulo 3 dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Si vamos a ver el capítulo 4, a lo menos mi Biblia dice, Abraham justificado por la fe. Son subtítulos que nos ayudan a poder encontrar. Sin embargo, todo tiene una sola secuencia y una línea. Era una carta que el apóstol estaba escribiendo a los hermanos que estaban en Roma. Entonces, en el capítulo número 2, versículo 29, concluíamos viendo desde el 28, está diciendo el apóstol Pablo que no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. En otras palabras, esa circuncisión del corazón, Dios la alaba o Dios la elogia. Los hombres no se dan cuenta, porque ¿quién se va a dar cuenta de eso? Es algo interno, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sobre esa línea de pensamiento, dice la pregunta del capítulo 3, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? Si no lo son, porque la circuncisión de la carne no es garantía de que sea realmente judío, entonces dice, ¿qué ventaja entonces tienen los judíos según la carne? Dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Está hablando de la circuncisión de la carne. Dice, grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Esa palabra oráculo es las palabras o el mensaje de Dios. Es literalmente lo que está diciendo. Grande es el beneficio que tienen porque, primeramente, a ellos les fue dado el mensaje de Dios o las palabras de Dios. Versículo 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, recuerde que está hablando del pueblo judío, los judíos. Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Y responde en su carta, de ningún modo. Antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Al considerar estos cuatro versículos, básicamente veíamos que desde el Antiguo Testamento el Señor venía anticipando que tenía que haber una limpieza interna más que una limpieza externa, una circuncisión del corazón más que una circuncisión externa. Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Vuestra cerviz, la cerviz es esta parte de acá, el cuello, o como le dicen en algún lugar, la nuca, ¿verdad? Esto de aquí. Cuando está diciendo, no endurezcáis vuestras cervices, no seáis orgullosos, circunciden su corazón. Desde el Antiguo Testamento se está hablando de la circuncisión del corazón. Capítulo 30 de Deuteronomio, verso 6, dice, 36 de Deuteronomio, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Lo que le quiero marcar es que desde el Antiguo Testamento se está hablando de la circuncisión del corazón, que delante de Dios es lo más importante, lo más valioso. Según lo que dice el texto es que al ser circuncidado de corazón va a generar un amor por Dios, un genuino amor por Dios. En Gálatas 3:29 dice, y si sois de Cristo, leo Gálatas 3:29, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Descendencia de Abraham, porque el corazón, aunque no seamos judíos de sangre o de carne, podemos llegar a serlo de corazón y nos constituimos, venimos a ser verdadera descendencia de Abraham. Me quedé un poquito pausado porque la pregunta con la que comienza el versículo 3, el apóstol Pablo dice, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? Y fíjese usted de que el pueblo judío, sin lugar a dudas, es el pueblo que ha estado más perseguido y ha sufrido directamente más que ningún otro pueblo. Desde las deportaciones que tuvo antes que Cristo viniera, fueron deportados, fueron invadidos, luego deportados a Babilonia, tenían una constante guerra contra pueblos vecinos, los sirios, los asirios. Luego, los diferentes imperios que estuvieron, griego, romano, siempre los querían tener como cautivos, al grado que en el año 70, después de que Cristo vino, bajo las órdenes de un emperador llamado Tito, hubo una matanza increíble de cientos de miles de judíos. Miles eran lanzados por los muros de Jerusalén, le hablo de miles, algunos ya considerar que alrededor de 100,000 fueron lanzados de los muros de Jerusalén. Es una matanza terrible. Lo más cercano a nuestra época viene a ser lo que es el Holocausto, cuando Hitler y el gobierno nazi matan alrededor de 6 millones de judíos. Pero antes de eso, fíjese que los judíos, por ejemplo, fueron los que culpaban los gobiernos, por ejemplo, sobre catástrofes que pasaban en Europa, lo que se conoció como la plaga negra, o en este caso que mató a muchísima gente, culpaban a los judíos. De hecho, cuando Cristóbal Colón salió, fíjese de que por eso es que muchos latinoamericanos dicen que tienen sangre judía, porque todos esos presos que, según la historia, acompañaron a Colón en su viaje, eran judíos que estaban siendo desterrados. Por eso muchos dicen, no, pues yo tengo sangre judía. Y quizás en algún momento vamos a llegar a darnos cuenta que de repente corra por sus venas un poquito de Abraham según la carne, ¿no? En ese caso. Pero aquí viene la pregunta. Por si alguien dice, ah, entonces yo soy judío. Yo le contesto como Pablo, ¿qué ventaja tiene? ¿Sí me explico? ¿Qué ventaja tiene? Es lo que está sucediendo ahí. Por eso cuando vemos en el Antiguo Testamento está diciendo, no endurezcáis vuestra cerviz, porque ya hemos visto que el apóstol Pablo pone un caso Cuando digo un caso, está abriendo un caso legal al grado de que ellos habían sido constituidos para que fueran un pueblo escogido por Dios, y esa va a ser mi conclusión esta noche si alcanzo a llegar ahí. Sin embargo, se apropiaron de lo que Dios le había dado, y en lugar de poner a trabajar para bendecir al mundo lo que Dios les había dado, lo usaron para su propio beneficio. Y ese es un tremendo problema y mal que todos los humanos tenemos. Ahora, vamos a entrar entonces a la consideración del versículo 1 y 2. Cuando pregunta cuál es entonces la ventaja del judío o cuál beneficio la circuncisión, fíjese que la TLA, cuando habla acerca de los mensajes, perdón, de los oráculos, lo traduce literalmente los mensajes de Dios. Alguna versión en inglés lo traduce como las palabras de Dios. ¿Qué ventaja tienen? Bueno, que han recibido las palabras de Dios, recibieron la palabra de Dios de una manera directa, como lo dice el verso 2. En primer lugar, porque ellos o a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Deuteronomio 4, del 1 al 2, le leo rápidamente. Deuteronomio 4, del 1 al 2, dice: Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los juicios que yo os enseño, para que los ejecutéis a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de vuestros padres os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Están recibiendo de parte directa de Dios sus mandamientos, sus palabras. El capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 1 y 2, recalca esto. Deuteronomio 6, 1 y 2 dice: Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Lo que quiero marcarle es que Dios está dándoles su mensaje directamente a ellos. Y es lo que Pablo dice: ¿qué ventaja tiene el judío? Bueno, grande es la ventaja que tienen porque ellos han recibido el mensaje de Dios de una manera directa. Ahora, el punto crítico acá, y en ninguna manera quiero que nuestra meditación vaya a señalar al pueblo judío como un pueblo ingrato, malo o cualquier adjetivo que queramos ponerle, porque estoy seguro que nosotros seríamos igual o peor. El punto es que aunque tenían el mensaje directo de Dios, tenían las escrituras, fíjese que de una u otra manera no le daban la importancia, no le daban la importancia, no atesoraban las escrituras como realmente debieran atesorarlas. Al grado que cuando en Marcos capítulo 7, le voy a leer Marcos 7 del 5 al 8, tienen un altercado con el Señor porque los discípulos estaban comiendo sin haberse lavado las manos como era la tradición, y dice Marcos 7 del 5 al 8. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme, vea la palabra, por qué no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, dice, os aferráis a la tradición de los hombres. En otras palabras, tenían el mandamiento de Dios, pero de una u otra manera tenían en más alto lugar la tradición de los ancianos. Eso lo dijo Jesús, no lo estoy inventando, ahí dice en la palabra. Que tenían en más alta estima la tradición que se estaba dando de generación en generación, y por eso salieron con tantas tradiciones que se daban de padres a hijos, de abuelos a padres, de padres a hijos, que no tenían nada que ver o que ya habían perdido la intención del por qué Dios había dado el mandamiento. Le voy a recordar algo que he dicho anteriormente. Las leyes se escriben y la mayoría de los pueblos tienen una constitución, que son las leyes que van a regir la conducta, las normas. Todo país tiene una constitución. Pero existen los abogados. ¿Y por qué existen los abogados? Y entre las profesiones a nivel universitario, los abogados es la profesión que tiene más practicantes activos, a lo menos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aunque está la ley, el abogado lo que hace es que sirve como un intérprete de la ley. Por eso cuando en la Biblia usted vaya a ver que estaban los escribas y los intérpretes de la ley, haga de cuenta que eran los abogados de ese tiempo. Y la ley era la ley de Moisés que había recibido directamente de parte de Dios. Pero las leyes se escriben bajo un contexto de un problema que se está dando. Pero la generación cambia y los problemas cambian. Por ejemplo, las leyes de tránsito tienen que estarse enmendando o ampliando en algún momento. ¿Se ha dado cuenta usted que hasta hace poco, digo poco hablando de años pues, no habían leyes, si no mal recuerdo yo, donde ponían las zonas escolares? En algunos lugares ya hay cámaras automáticamente puestas. Antes estaba el rótulo. Pero como la gente no nos importa, porque así somos, entonces vemos que dice en zona escolar 20 o en algunos casos hasta 15, pero uno va a 30. Si no hay nadie, dice, ¿qué importa que no haya nadie? La ley está estableciendo que tiene que ir a 15, yo debería ir a 15. Yo no estoy por encima de la ley. Y después cuando nos para el policía y nos da un ticket, decimos, pero es que no había nada, lo que pasa es que son racistas. No, no son racistas, uno es el tonto. Así es, ahí está la ley, ahí está el rótulo. Nos enseñan en la escuela de manejo que debemos estar manejando, poniendo atención a las leyes. Ahora, en algún momento las leyes tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, las sociedades cambian. Y la gente siempre desafiamos la intención de la ley. ¿La intención de la ley qué es? Guardar que no vaya a haber un accidente, un atropellamiento. Cualquiera puede decir, pero mire, no había nada cerca. Pero estamos hablando de niños. Y si al niño se le va una pelota, usted puede ser que no lo vea, pero va a salir a 1,000. Y de donde no lo vio se le va a cruzar. Y si va a 40, donde decía 15, no le va a dar tiempo a frenar. Y puede haber una catástrofe. Entonces la intención de la ley es proteger todo eso. Cuando el Señor da sus leyes, da la esencia de la ley y se debiera interpretar en la intención de la ley. Pero ellos habían puesto mandatos que se habían apartado totalmente de la intención de la ley. Y entonces habían comenzado a poner cargas de conducta que hacían que la intención de la ley se perdiera y que solamente se siguieran las normas de que tenían que lavarse las manos muchas veces porque si no había contaminación, y el Señor tuvo que decirles, están equivocados, porque no es lo que entra lo que contamina, sino que es lo que sale del corazón lo que contamina. Cada vez que usted y yo, óigame bien que me estoy incluyendo, y lo voy a poner primero al revés, aunque no sea lingüísticamente correcto, que yo y usted comenzamos a hablar de otras personas, estamos contaminando nuestra vida. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Aunque seamos muy limpios externamente, cada vez que nosotros ponemos palabras de crítica, de chisme, de cualquier tipo, lo que estamos haciendo es ensuciando nuestras vidas. Ahora, el mismo principio es el que el Señor está hablando acá, y es que ellos se habían apartado totalmente al grado de que ponían en más alta estima la tradición de los ancianos, al grado que Dios les dice, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está bien lejos de mí. Se han apartado del espíritu de la ley. Se miran muy religiosos, pero su corazón totalmente apartado. No tienen el deseo genuino y verdadero y sus acciones no manifiestan la realidad. Jesús podía decir eso porque él conocía realmente los pensamientos y las intenciones. No solamente eso, hay otra referencia en Mateo 15, del 1 al 9, exactamente sobre lo mismo. Pero fíjese que como resultado de esa desplicencia ante los mandamientos de Dios, como resultado de eso, en Mateo 12, 24, Mateo 12, 24 dice que Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la cual estáis equivocados, que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? Porque despreciaban los mandamientos de Dios, entonces no entendían las Escrituras. Esto es muy similar. Mire, cuando uno vaya con una mente predispuesta sobre algún concepto, le pueden a usted explicar el concepto 3, 4 veces, pero como su mente ya está predispuesta, usted no lo va a entender o no lo va a recibir. Entonces, como ellos estaban, y en las palabras del Señor Jesús eran ciegos, guías de ciegos, aunque el Señor les demostraba con sus enseñanzas, con los milagros, con el respaldo, hermano, no entendían las Escrituras. Por eso es muy importante que nosotros podamos pedirle al Señor colirio para poder ver realmente lo espiritual. Lucas capítulo 16, verso 29 dice: ¿se recuerda usted cuando el Señor en aquella historia del rico y Lázaro, y el rico se muere y va al Hades y Lázaro va al seno de Abraham, y el rico le dice: manda a Lázaro para que le diga a mis hermanos, después de que le dijo que moje su dedo y tocara su lengua, que les hable a mis hermanos, así ellos creerán? Dice que Abraham le responde: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Óigame esa frase, que los oigan. ¿Qué es lo que le está diciendo? Los tienen, pero no los oyen. Es como lo que nos puede pasar a nosotros. A mí me pasa. Si a usted le pasa, pues ya somos dos. Tenemos la Biblia, pero no la leemos. Y muchas versiones, pero no la leemos. Menos meditamos en ella. Tenemos dos templos, pero no vamos a la iglesia. ¡Que los oigan! Esa fue la respuesta de Abraham. Lo que pasa es que los tienen, pero no los oyen. ¿Por qué? Porque se habían apartado del amor hacia Dios. Se habían apartado de eso. Otro punto. Juan 5:39 dice: examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor le está diciendo ahí claramente, o sea, examinar las Escrituras, pero no las entienden, no las pueden ver. Si realmente tuvieran visión espiritual, verían que ellas están hablando acerca de mí. Está hablando Jesús directamente con aquellos que Él mismo les llamó, y lo vimos la vez pasada, ciegos, guías de ciegos. Ahora, fíjese que las Escrituras tienen la capacidad de poder llevarnos al conocimiento de Jesucristo. Le voy a decir una vez más esto: las Escrituras tienen la capacidad de llevarnos al conocimiento de Jesucristo. Hablamos el día miércoles con los hermanos que habían llegado allá el miércoles, y les decía en el pasaje de una de las cartas de Pedro, primera de Pedro, donde dice que deseemos como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por medio de ella crezcamos. Espiritualmente, la palabra de Dios tiene la capacidad de hacernos crecer. No voy a crecer yo porque oren por mí, no voy a crecer yo porque me unjan, no voy a crecer yo porque tenga familia cristiana, ni siquiera voy a crecer yo por estar involucrado mucho en las cosas de la iglesia. Voy a crecer yo en la medida que la palabra de Dios esté siendo el alimento de mi vida, y que yo pueda darme cuenta, hermano, un momento y decir: wow, la palabra de Dios dice que yo tengo que perdonar, y todavía no he perdonado a aquella persona. Eso es lo que me va a hacer crecer. Eso me va a decir, Señor, yo todavía tengo, Señor, ese rencor en el corazón. Veía la otra vez un posteo que alguien puso en una cuestión ahí que decía, si has logrado odiar a tu enemigo, es porque ya te ganó. Porque el único que se hace daño cuando hay odios y rencías es uno. Cuando yo veo entonces en la palabra esas declaraciones que existen, y yo entonces me esfuerzo y le digo, Señor, yo no puedo, porque hay muchas cosas de la Biblia que yo no puedo hacer. Yo se lo digo yo. No sé cómo usted esté, quizá para usted sea fácil cumplir todo lo que la doctrina bíblica nos dice. Pero yo, hay cosas que le digo, Señor, aquí sí que solo con tu ayuda, Señor. Y eso me requiere, me forza a rendirme al Espíritu. Ayúdame, Señor, porque por mis fuerzas no puedo. No sé si tiene usted alguna cosita ahí que dice, yo por mis fuerzas no puedo cambiar esto. Yo tengo muchas. Por mis fuerzas no puedo. ¿Y eso qué me hace? Señor, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Revélate de una manera personal a mi vida para que eso pueda lograrse. Entonces estoy poniendo la palabra de Dios en acción, porque no se trata nada más de que lo sepamos, sino de que lo que sabemos, poder decir, Señor, bueno, pues yo quiero que eso se cumpla, y eso nos va a llevar a la búsqueda, a la intimidad, al pedirle al Señor. Y cuando lo hacemos, créame, Dios nos bendice. Por eso es que las Escrituras tienen la capacidad de llevarnos a Jesucristo. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 15, lo dice el apóstol Pablo cuando le habla a Timoteo y le dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, es 2 Timoteo 3, 15. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora yo le quiero preguntar, vaya lo que usted sabe sin duda alguna. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Al Nuevo Testamento o al Antiguo Testamento? Al Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Cuando él habla, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento. Las Sagradas Escrituras, la meditación de las Sagradas Escrituras, cuando se acerca con un corazón arrepentido, sincero delante de Dios, nos van a guiar a Jesucristo. Por eso es que usted va a ver que aunque los fariseos eran duros de corazón, el Señor les llamó así, les llamó hipócritas como lo veíamos en un pasaje acá, en Mateo, ciegos, guías de ciegos, sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera. Hubieron también fariseos que creyeron en el Señor. El más famoso de ellos fue Nicodemo, que era uno de los más respetados. Es decir, que cuando hay un anhelo real y sincero de poder conocer a Dios, las Escrituras nos guían a Jesucristo. Gálatas 3, 8, 9. Gálatas 3, 8, 9 dice: y la Escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe. Ve esa frase, previendo. Que Dios iba a justificar a los gentiles por la fe, a los que no eran circuncidados. Recuérdense que el Antiguo Testamento estaba dirigido al pueblo judío. Por eso Pablo dice, ¿qué ventaja tiene? Tienen el Antiguo Testamento, que lo han recibido directamente de Dios. Esa es una gran ventaja. Pero aún en el Antiguo Testamento dice que Dios previendo que justificaría a los gentiles por la fe, todos aquellos que no son judíos, dice, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, y dice, el creyente. Ahí donde quiero llevarlo a una conclusión práctica, fundamental, porque le voy a decir algo, hermano. Tenemos que tener los fundamentos de la doctrina cristiana, ahí sí que valga la redundancia, bien seguros y bien fundados. Me asombro a veces cuando yo mismo, y en el caso de personas que tenemos años del evangelio y todavía los fundamentos como que no los sabemos definir bien. Por eso es que en algunos momentos hay que insistir, repetir, recordar los fundamentos de la doctrina cristiana. Mientras los fundamentos estén buen seguros, estén bien seguros, no vamos a ser movidos. ¿Por qué es que el diablo está tratando de que en las iglesias los fundamentos no se prediquen? Porque si no hay un buen fundamento, es fácil botar la casa. En la explicación que el Señor dijo, aquel que fundó la casa sobre la arena, vino y se fue. El que estaba sobre la roca, vinieron las tormentas y las tempestades. Y no se vino abajo. Entonces yo le digo, por eso es que desde hace un tiempo atrás, le agradezco a Dios por la paciencia que me da, pero espero que no sea paciencia, sino que sea amor a la palabra de Dios. Usted, a lo menos el tiempo que tengo aquí, no son 2 o 3 versículos, sino es una cantidad de versículos que puedan hacernos reflexionar que ese es un fundamento bíblico y lo que se está diciendo es porque está en la palabra del Señor. Para que nadie, ni aun nosotros mismos, movidos por nuestro corazón, nos desviemos del fundamento. Y la palabra del Señor nos va a hacer crecer espiritualmente hablando. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, se estaba refiriendo a los mensajes que habían recibido ellos, al grado de que en 1 de Pedro 4:11, Pedro habla, dice que el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. En otras palabras, cuando usted tiene la oportunidad de enseñar la palabra detrás de un púlpito, de una plataforma, un estudio bíblico, asegúrese que lo que está hablando sea la palabra de Dios. En su núcleo sea la palabra de Dios. Puede usted poner alguna experiencia, algún testimonio, alguna opinión, pero el núcleo debe ser la palabra de Dios. Personalmente yo tengo una actitud no muy allegada, no me atrae. Cuando, por ejemplo, alguien va a predicar y dice, y leamos tal pasaje, y por ejemplo dice, Romanos 3, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? Amén, cierra su Biblia, vamos a hablar. Entonces, ahí hay un tantito de palabra, nada más la etiqueta de la palabra, pero lo demás pueden ser opiniones, pueden ser conclusiones, puede ser alguna sabiduría humana. Y en este tiempo que estamos viviendo, yo no me confío a mí mismo. No me confío a mis propios argumentos. Tengo que llegar a darme cuenta que la palabra es la lámpara que va a alumbrar mi camino y la lumbrera que va a alumbrar mi futuro. Entonces, para irle concluyendo sobre esto, versos 3 y 4 dice, entonces, ¿qué si algunos fueron infieles? Ya leímos esos pasajes, dice, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Le voy a leer la TLA sobre este pasaje. Dice el 3 y el 4 en la TLA. Y aunque es verdad que algunos de ellos no hicieron caso del mensaje, esto no significa que Dios dejará de cumplirles todo lo que les prometió. De ninguna manera. Aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. Así lo dice la Biblia. Todos reconocerán que siempre dices la verdad. Por eso ganarás el pleito cuando te acusen ante los jueces. Lo que está diciendo es que Dios siempre ha dicho la verdad. Aunque hoy la ciencia y la sociedad se burle, se ría, lo ataque en sus palabras, pero Dios al final va a demostrar que su palabra es la verdad. Dios cumplirá su palabra. Y aunque los judíos receptores de la ley no hayan cumplido la ley, por esa razón, miren, es que el Señor envió a Jesús para justificarnos. La ley tenía el propósito de llevarnos a la vida. Cumple los preceptos, los mandamientos y obtendrás la vida eterna. Eso estaba en la ley. Pero nadie lo podía cumplir. Entonces el Señor viene y envía a Jesús a que cumpla la ley. Y entonces ahora, de parte de Dios viene ese regalo para que todos los mentirosos, porque dice todos mentimos, para que todos los pecadores ahora podamos pedirle misericordia a Jesús y su cruz. Y ese sacrificio nos cubre de justicia. Es el Evangelio. Ahora, a la conclusión que quiero llevarlo es, en Romanos capítulo 3, siempre en esa carta, se explica un poco más este concepto. Y en Romanos 3, del 21 al 26 dice, pero ahora aparte de la ley, de los oráculos de Dios, del mensaje que habían recibido directamente de Dios, ¿sí está conmigo al final? Ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Mire eso, le repito, ahora no hay distinción. Para ese camino no hay distinción. Por cuanto todos pecaron, tanto judíos como gentiles, y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, redención es rescate, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. ¿Qué está diciendo? Dios demostró su justicia castigando con la paga del pecado a Jesús. En otras palabras, ni el mismo diablo le puede decir a Dios, eres injusto porque no castigaste el pecado de los pecadores. Y el Señor le va a decir, no es cierto, padre de mentira. Porque castigué el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Ahora, todos aquellos que se metan bajo esa cobertura de justicia van a ser considerados justos. Es lo que la palabra está diciendo, demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. ¿Quién va a ser justificado? El que tiene fe en Jesús. Es el centro del Evangelio. Vamos a ser justificados cuando tenemos fe en Jesús. Ahora, dice la palabra que en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados. Mira, hermano, si Dios me matara a mí porque me robé algo, yo no tendría ningún argumento para decirle, pero fue la primera vez. No, es que la ley divina dice que la paga del pecado es muerte. Sea lo que sea, pero en su tolerancia Dios nos, a la humanidad entera, pasó por alto muchos pecados. Esperando la venida de Jesús en su misericordia y su tolerancia. Ahora, como el Señor ya vino, la gracia nos ha alcanzado y todos aquellos que tienen la fe en Jesús son salvos. Le dije entonces, para concluir yo sí, que el pueblo de Israel había sido diseñado por Dios para que recibieran de parte de Él los oráculos o los mandamientos de Dios, pero no era para que se quedaran con ellos, sino para que pudieran ser un pueblo de sacerdotes al mundo. Deuteronomio 7, versículos 6 al 8, le leo, dice, Deuteronomio 7, del 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido. Miren, aquí está hablando al pueblo de Israel. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Vea que el corazón de Dios era que Israel fuera el pueblo escogido y que por medio de Israel fuera luz a toda la gentilidad. Ahora, fíjese que vemos entonces en Romanos capítulo 2, que claramente dice en el versículo 29, que ahora no es judío nada más el que es judío de carne, sino aquel que lo es de corazón, de esa circuncisión del corazón. Estas palabras que leímos en Deuteronomio iban para el pueblo de Israel. Pero mire un pasaje en Primera de Pedro que eso transfiere. No que Dios no tenga nada con el pueblo de Israel, porque tiene un plan específico, pero transfiere una bendición igual y quizás mayor que la que le dio al pueblo de Israel. En Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 y 10, dice: pero vosotros, mire, ahora eso sí nos lo dice a nosotros, a los que nos hemos refugiado en el manto de justicia que hay en la cruz del Calvario. Dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, y el mismo principio se mantiene, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No sé cuántos de aquí siempre han vivido en luz, pero yo creo que algunos el Señor nos ha sacado de tinieblas. Dice que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo, and he's right about that, correcto acerca de eso. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo. Aunque usted diga, ah, pero mire de dónde yo soy, mira qué bonito el terreno, mi familia es la mejor familia. Who cares? Usted no era pueblo. Aunque se crea y aunque diga lo que diga, ninguno de nosotros éramos pueblo. El Señor nos lavó como lavó a Israel cuando le dijo: te saqué cuando estabas en tus sangres, inmundo. Ahí extendí mi mano de misericordia. Te quité tus vestiduras sucias y te puse un manto limpio de justicia. Dice: vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Espero que la palabra de Dios nos hable. Padre, te doy gracias. Y no habrían ni expresiones, no habrían ni palabras, no habrían ni actos que pudieran pagar la posición que hoy tú nos has dado.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. AYONY.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.